otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí en esa cita semanal que tenemos con el misterio aquí en Radio Nacional. Hoy con un programa especial tan solo de una hora, por eso del cambio de horario de verano. Son ahora las 3 y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias. Es un placer que estemos juntos. El horario de verano. Y por esas cosas mágicas, como decimos, son las 3 y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias. Y tenemos ya todo listo para partir hacia esos mundos que aquí nos gustan. Y aunque sea solamente sea una hora, vamos a aprovecharla bien. Los saludos también de María José Cascante y Mar Gasca, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. Y como os digo, es un placer que estéis ahí. Ojalá disfrutéis de la emisión de hoy. Daros las gracias a todos por la acogida de ese congreso que estamos ayudando a organizar en Canarias. Ha sido un aluvión las visitas que hemos tenido a la página web que te recordamos, www.congresonacionaldelmisterio.es. Será los días 26 y 27 de mayo, y si quieres venir con nosotros a pasar un buen fin de semana y sobre todo para ayudar en proyectos solidarios, cuanto antes reserves tu plaza, sería mejor, porque están volando. Los saludos para todos los que estáis detrás del receptor a través de esta sintonía de Radio Nacional Radio 5, a través de la radio online en internet y los que nos escucháis en los podcasts. Y abrimos nuestros canales de comunicación. También hoy tenemos premios, 5 regalos, la forma de conseguirlos participando a través del teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos. Y sin perder más tiempo, vamos con uno de los temas que nos habéis pedido en multitud de ocasiones y que ya habíamos anunciado.
Esta noche preparamos un programa especial en el que viajaremos a la búsqueda de una hermandad oculta, secreta y misteriosa. La han llamado la Hermandad Blanca, y según dicen algunos estudiosos, gobierna el mundo desde enclaves secretos en este planeta. Son muchas las leyendas que circulan acerca de ella, y poco lo que sabemos y conocemos en realidad. Nuestro propósito en vuestra compañía será tratar de desentrañar su secreto y de paso conocer más detalles de ese gobierno oculto del planeta. Un gobierno y unos seres que, según dicen, están a punto de manifestarse. Un tiempo apasionante comienza y te necesitamos a nuestro lado.
Como necesitamos a nuestro primer invitado y en su búsqueda nos vamos hasta Galicia, ahí está Santiago Pacín. Buenas noches, Santiago.
Hola, buenas noches, Miguel y amigos oyentes.
¿Cómo estás?
Pues bien, como sabes, recién llegado precisamente de Madrid.
Sí, te espero una paliza.
No hemos podido coincidir, pero bueno, llegué hace una hora y media de viaje, todo bien, y aquí estamos dispuestos a ver lo que podemos decir de, como tú bien dices, uno de los misterios más apasionantes, pero también importantes y urgentes de conocer en este momento de cambio planetario.
Te queríamos haber tenido aquí en nuestro estudio de Madrid, pero bueno, te espera la paliza de volver hasta allí, y yo te lo agradezco. Eres profesor de yoga, psicoterapeuta, autor de varios libros, como Galicia Mágica, El síndrome de los seres queridos, del cual hemos hablado aquí. ¿Y tienes un centro que se llama cómo?
CEYSI, C-E-Y-S-I, que quiere decir Centro Escuela de Yoga y Salud Integral. Centro porque damos clases desde hace 28 años y escuela pues porque formamos profesionales a distancia y en presencia también desde hace ya 26 años.
Allí en Galicia, ¿no? ¿En Vigo?
Desde Vigo, sí. Bueno, todo a nivel nacional, internacional, pero el centro, como tú bien dices, está en Vigo. De hecho, ahora estoy aquí en mi despacho, hablándote desde el despacho, rodeado de hadas, templarios y otro tipo de cosas, de figuras que me encantan y que voy trayendo de los viajes por ahí.
Qué bien. Escucha una cosita, nos conocemos hace un montón de tiempo y recuerdo que hemos hecho entrevistas hace mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado el mundo, verdad?
¿O cómo lo estamos cambiando?
Quizás sea eso mejor decir.
En realidad el mundo es el reflejo de lo que es el ser humano. Y de hecho, adelantándome un poco a lo que seguro me preguntarás al final, cómo de alguna forma podemos colaborar a este cambio, la clave que ya adelanto es que luego hablaremos es el pensamiento.
Vale,
es decir, que nosotros, según nuestros pensamientos, formamos el mundo.
Qué difícil.
No es el mundo que se forma solo, sino que es el hombre, que digamos que el estado en el que se encuentra el planeta tiene que ver con el ser humano, con el individuo. De hecho, Miguel, permíteme una primera cosa,
sí,
que recordaba yo ayer en una conferencia también en Madrid. Yo hace muchos años, en prácticas de meditación, entre otras que he venido realizando durante, bueno, gran parte de mi vida, recuerdo que preguntando un poco cuál sería la clave fundamental para este cambio de planeta, que mejoráramos, digamos, el mundo. Y entonces tuve una especie de visión, vivencia, como la quieras llamar, en esa meditación, donde simbólica o metafóricamente se reunía toda la humanidad y un maestro que iba a llegar y en menos de un minuto iba a dar una información de cómo solucionar el problema de cada ser humano y los del mundo. Venía de un grupo que ahora llamamos la Hermandad Blanca, la Logia de la Luz o Gobierno Interno del Mundo, como queramos llamarle, a intentar dar la solución a ese cambio del que tú me hablas. Y recuerdo que dentro del yoga, que yo ya había empezado en aquella, pues había gente que creía que el mundo cambiaría por las asanas, o por la dieta, o por la propia meditación, etcétera. Y cuando llegó el maestro, más o menos lo que dijo fue: el mundo no es más que el reflejo de lo que hay en su propio interior, en el interior de cada ser humano. Si quieren mejorar el mundo, tienen que cambiar ustedes. La clave está en el mejoramiento de sus pensamientos. Lo que ustedes piensen cambiará y modeleará, digamos, hará un mundo nuevo de acuerdo a sus pensamientos. Desde ese momento, ya hace más de 29 años, mi vida se dedicó exclusivamente al mundo del pensamiento, al estudio del pensamiento en muchos campos y a la difusión del inmenso poder e influencia que el pensamiento tiene en la vida.
Yeah.
Que en cierto modo las escuelas iniciáticas es lo que buscaban y lo que buscan ahora más que nunca. Por eso para mí esa es la clave principal de lo que vaya a suceder en el mundo, el pensamiento de cada individuo que formamos la humanidad.
Uh-huh. Te iba a decir, quizá por eso últimamente hay, no sé, ciertos sectores a los que les conviene hacernos pensar que las cosas están muy mal, que la crisis económica, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no?
Exacto, de hecho hay un interés de otro gobierno que no es el de la luz y que no es tanto espiritual, aunque también, sino más humano y más material de este propio mundo, que lo que le interesa es dominarnos, pararnos, frenarnos, impedirnos la búsqueda del conocimiento, y una de las herramientas que se ha utilizado casi siempre con gran eficacia es el miedo.
El miedo.
Se nos paraliza con el miedo a la crisis, no vamos a salir de ella, el fin del mundo, como tú bien sabes, el 2012, que no va a haber ningún fin del mundo, etcétera, ¿no? Que si tal enfermedad, como pasó hace muchos años con
las vacas locas, los cerdos,
exacto,
las gallinas,
y todo eso, y saldrán más cosas, seguro, ¿no? Pero qué va, el planeta es un mundo todavía muy joven, como digo yo, es todavía había un bebé planetario moviéndose en el universo a gatas, le queda muchísimo. A lo mejor a lo que no le queda tanto es no la humanidad, que vaya a desaparecer la humanidad, sino la forma en la que vive el hombre, la sociedad que hemos creado, que ya está caduca y que ya es tiempo de empezar a modelar. Y ahí es donde el tema principal que tú traes hoy al programa, y que yo te agradezco que hayas contado conmigo, es precisamente hablar de un plan, llamémosle cósmico, divino, espiritual, fraternal, como queramos, que desde que antes que el hombre existiera en la Tierra ya existía ese plan, y que ahora, Miguel, es el momento en el que se tiene que cumplir, y que cada ser humano tiene una parte importantísima en ese plan.
vamos a tratar de dar datos de ese plan y de esa hermandad tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros 13 y 16, 2 y 16. Recordad que hemos cambiado la hora.
Tratemos de conocer algo más de esa extraña hermandad blanca. Algunas afirmaciones los definen así. Es el gobierno interno positivo planetario. Originalmente estaba conformado por 32 seres extraterrestres que fueron enviados a la Tierra descendiendo en el desierto del Gobi en Mongolia en calidad de guardianes del conocimiento planetario. Nosotros hemos vivido ya muchas veces, hemos tenido muchas vidas y en muchos lugares distintos del planeta. Hemos acumulado gran conocimiento y seguimos evolucionando día a día. Hay otros seres que ya han pasado por el proceso que nosotros hoy vivimos. A través de los siglos, las distintas religiones les han dado muchos nombres: santos, iluminados, budas. Ellos son nuestros amados maestros ascendidos, que conforman la jerarquía espiritual de nuestro planeta, o lo que es lo mismo, la Gran Hermandad Blanca. Son los primeros datos. Tratemos de conocer algo más sobre ellos.
Bueno, pues que vamos tratando de aclarar cosas. ¿Te parece, Santiago?
Sí, es un tema muy complejo, Miguel. Por sí. Donde tú quieras, dime.
Tiene que ver con esos 32 seres extraterrestres, como dicen algunas informaciones que hemos recogido por ahí, esa hermandad blanca, o van por otro lado los tiros?
Bueno, yo voy a ir un poquito más hacia lo trascendente. Primero, aunque por supuesto los que llamamos extraterrestres, hermanos mayores del espacio, o como queramos llamarles, forman también parte de la jerarquía de la luz o de la logia o de la gran hermandad blanca. Pero yendo un poquito más como entre comillas, para hablar de un tema tan complejo de la forma lo más sencilla posible, digamos que algo que llamamos mente divina, arquitecto divino, Dios, si queremos, Brahman en la India, etcétera, ese origen del propio universo y de la vida, pues creó todo el universo con sus mundos y con sus diferentes humanidades. Y para cada uno de esos mundos, dentro de su propia galaxia, sistema solar y como planeta individual, trazó un plan. Hay un plan planetario para cada mundo. En nuestro mundo hay también un plan. Desde el primer momento que el planeta Tierra surgió en nuestro sistema solar, ya ahí había una gran jerarquía, vamos a decir, espiritual, que regía ya la función del propio planeta desde el mundo mineral, desde el mundo vegetal, desde el mundo animal y luego más adelante desde el mundo humano, en el que yo no sé si aún estamos ya en el plano humano o todavía en el inhumano, en el inhumano, pero ese es otro tema determinado, diferente. Digamos que a partir de ahí, entidades espirituales de gran poder y conocimiento dentro de lo que es la jerarquía, después de esa mente divina que podríamos llamar Dios, pues digamos que hay seres espirituales de alto conocimiento, de alto progreso y evolución, que fueron los que fueron marcando las bases de lo que sería en su futuro lo que hoy es la humanidad. Partiendo de ahí, vamos a dar un salto evolutivo muy grande, surge lo que llamamos los homínidos, y ahí no nos vamos a meter cómo surge del homínido el hombre, que ahora no nos interesa mucho en el programa, pero a partir de que el hombre, tal como lo conocemos, empieza su progreso como ser individual y como ser colectivo en lo que llamamos sociedad o humanidad, empieza también una gran jerarquía, digamos, física. Digamos que hay una jerarquía desde Dios hasta lo más ínfimo dentro de la hermandad de la luz, que son seres físicos, como tú y como yo, pero de alto conocimiento, de alta preparación, de alta evolución, que son los que han ido contribuyendo al cambio, progreso y mejoramiento del mundo en todos los aspectos. Ciencia, espiritual, filosofía, educación, etc.
Dime. Quiero decir que lo que hemos llamado santos y gente...
Digamos que lo que llamamos, bueno, habría que matizar que muchos, como decía San Agustín, que muchos de los que la Iglesia llaman santos y los tienen en los altares están ardiendo en los infiernos, palabra de él, no mía. Pero me refiero que no todo lo que se cree santo lo fue, ni todo lo que llamaban, como tú y yo bien sabemos, herejes, etcétera, lo eran tampoco. Ajá. Ahí habría mucha confusión. Pero a lo que tú creo que quieres decir, digamos que maestros, sabios, risis, santos, iluminados, etcétera, sí formaban parte de lo que llamamos la hermandad de la luz, desde los grandes avatares, Krishna, Buda, Rama, el propio Jesús, lógicamente, etcétera, todos encarnaciones de la misma entidad espiritual que conocemos como el Cristo, podríamos decir que después de la jerarquía de lo que vamos a llamar Dios o mente divina, más hacia abajo estaría lo que llamamos el Cristo, una entidad espiritual de un tremendo poder. Vamos a imaginar que fuera nuestro sol, el sol del sistema solar, y que la parte espiritual del sol, pues cada X tiempo, como se habla en el Bhagavad Gita y en libros de textos, sobre todo orientales, muy antiguos, encarna una parte espiritual cada 2000 y pico de años, cuando hay un cambio de era en era, como estamos ahora en uno, encarna en forma física en la Tierra para contribuir a que ese plan divino siga adelante en la Tierra. Y con ese gran avatar, pues surgen también grandes seres espirituales, discípulos, grupos, jerarquías de otro tipo. Por ejemplo, Lemuria, Mut, la Atlántida, han existido también esas encarnaciones crísticas, aunque no esté reflejado en los libros clásicos, ni mucho menos, pero hay otro tipo de conocimiento a los que no todo el mundo tiene acceso, donde hay un registro, por decirlo así. Por ejemplo, en Atlántida se habla de Anturio, un gran ser que se entiende como una entidad crística, igual que Krishna, Buda, Jesús, como nombraba, pero en el tiempo de la Atlántida. A partir de ahí, tras la destrucción de la Atlántida, surge lo que podríamos llamar la historia relativamente conocida. Por ejemplo, los druidas, portadores de la antorcha de la luz y del conocimiento, que luego recuperan los templarios, y así hasta nuestros días, muchas personas que nunca dirán quiénes son y se van manifestando como maestros, ni mucho menos, siguen trabajando para que la luz del conocimiento de ese plan divino se cumpla en la Tierra. O sea que hay toda una gran jerarquía, desde lo más alto y divino y profundo, incluso en lo espiritual, hasta lo físico. Y dentro de ello entran los que llamamos vulgarmente los extraterrestres, que son seres de nuestro sistema solar y de fuera incluso, que sí, en su momento también llegaron físicamente, como nosotros, a la Tierra, pero con una gran tecnología y gran conocimiento y gran espiritualidad, a contribuir que se cumpliera ese plan divino de la forma que ellos tienen que trabajar. Igual que hay también una vida, como tú también bien sabes, intraterrestre. También hay una civilización que tanto los de fuera, extraterrestres, como intraterrestres, y en la propia superficie, grandes seres de luz terrestres, todos están trabajando, la más que nunca, para intentar que este cambio, este plan divino, se dé de la forma menos desagradable y dolorosa posible, para que de nuevo surja esa gran humanidad que ya surgió hace mucho tiempo y que por nuestros errores pues se ha ido desapareciendo, y vuelve de nuevo a recomenzar el proceso evolutivo de una nueva humanidad hacia una nueva era de luz.
Muchas preguntas nos están haciendo y tengo que hacerte yo, así que si puedes ser más sintético, te lo agradeceré.
Lo intentaré, ¿vale? En un tema tan complejo.
Ya lo sé, ya. ¿Qué tiene que ver esto con Shambhala, con Agartha, con todos esos reinos? Y quiero decirte más, o preguntarte más, ¿esta hermandad blanca tiene situada en lugares concretos centros de poder, como se decía?
Así es, hay lugares físicos, pero también hay la contraparte etérica. Igual que nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos otros cuerpos energéticos, entre ellos el doble etérico, cuerpo vital, ¿no? Pues sí, hay jerarquías en el mundo espiritual y hay jerarquías, hay lugares sagrados que llamamos Shambhala, Shangri-La, y culturas antiguas que hablamos de Thule y Porvoria, como decía Lemuria, pero que es mucho más conocido en nuestro mundo occidental de un tiempo para aquí, por ejemplo, gracias a personajes como Alice Bai, como Animesan, como Blavatsky, entre otros muchos, que nos hablan de Agartha, que nos hablan de Shangri-La, que nos hablan de otros muchos mundos parecidos, que es todo lo mismo. En el desierto de Gobi, hablabais antes vosotros en la introducción, ahí se habla de que hay una de las puertas de Agartha, porque hay muchas puertas en determinados lugares, leyendas y tradiciones hay para todos los gustos, en todas las culturas, pero sí, existen lugares físicos donde viven personas físicas como nosotros, pero con un gran conocimiento, con un gran, digamos, bagaje evolutivo de espiritualidad, que desde esos lugares están proyectando su energía mental y espiritual, y también hay luego entidades de esos lugares que están conviviendo con nosotros sin que nosotros lo sepamos, porque no se manifiestan como tales. Como dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. No te olvides, Miguel, que estamos en la era de Kali Yuga, en la era de la oscuridad, en la especie de una nueva edad media, por decirlo así, o edad oscura, donde se nos dijo desde hace muchísimo tiempo que cuando llegué a esta era no habría, como tú decías, santos, ni místicos, ni maestros, ni gurús. sino falsos gurús, santos, místicos, etcétera, porque estamos en una era de materialismo total, donde los padres se vuelven contra los hijos o viceversa. Yo, por ejemplo, decía en la conferencia del libro El síndrome de los queridos, ayer precisamente en Madrid, que hay 5 divorcios, según las estadísticas, por minuto solamente en España. Es decir, que está habiendo un proceso de cambio brutal de lo que llamamos relaciones familiares, relaciones de, digamos, de afinidad entre parejas, entre padres, entre amigos, porque estamos en el momento en que el ser humano se tiene que convertir en individuo, lo que yo llamo el aprender a ser uno mismo y luego poder contribuir con el cambio individual al cambio global del que estamos hablando, que le estamos llamando plan divino en la Tierra.
3:27, 2:27 en las Islas Canarias. Son los primeros datos de esta hermandad blanca. Hay todavía más. Nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir, 900-137-137.
Hace miles de años, 32 seres extraterrestres, representando a diferentes civilizaciones unidas por las fuerzas de la luz, llegaron a la Tierra para constituir un gobierno interior positivo, la Hermandad Blanca del planeta. Ello ocurrió en el antiguo desierto de Shamo, el actual Gobi que comparten China y Mongolia. Era la semilla de la luz, la llamada de alerta a la humanidad ante un momento definitivo y definitorio, y que nacería desde las más remotas y misteriosas arenas del desierto asiático. Sería la ciudad matriz, el foco de la iluminación, Shambhala, centro espiritual del mundo intraterrestre de Agartha. Hoy en día no es difícil escuchar de boca de los lamas del Tíbet la existencia de este enclave, fundado en el pasado por los maestros del cosmos, con el objetivo de contrarrestar la influencia de la oscuridad en el mundo y constituir un foco de luz e información destinado al hombre del futuro, que deberá establecer el orden perdido entre el cielo y la tierra. Valiéndose de su avanzada tecnología y de un poderoso disco dorado que construyeron con elementos de la Tierra y de sus propios mundos, lograron leer del denominado registro akáshico la historia y origen de nuestro planeta, así como el posible futuro del mismo como una consecuencia lógica de todo cuanto había ocurrido. Esta información es llamada el Libro de las Vestiduras Blancas. Aunque realmente se trata de una suerte de biblioteca cósmica que consiste en extraños cristales de roca y planchas metálicas con ideogramas. Tratemos de averiguar algo más de todo este enigma.
Santiago, decías que hay un plan, ¿hay un plan?
Exacto, hay un plan que es el progreso de la humanidad a través del propio individuo. Ajá. Es decir, eso no es solo para la Tierra, y no solo para la Tierra, para el hombre, sino para todo lo que hay en la Tierra, los mundos, incluso aunque la gente ahora no lo comprenda, mineral, vegetal y animal. Hay también un proceso y una evolución mucho más lenta al ojo humano de poder observarla, pero también en todos esos reinos de la naturaleza, incluso dentro de lo que llamamos espíritus de la naturaleza, que son los que rigen todos esos reinos y que en su momento se apartaron del hombre porque los utilizaban de forma incorrecta, al no tener la capacidad de raciocinio como tiene el ser humano, y esas entidades espirituales parece que también, elementales, si queremos llamarle del agua, de la tierra, etcétera, parece que están volviendo de nuevo a intentar volver a conectar con el hombre, esta vez para vivir en armonía con él. Pero sí, existe un plan en todos los mundos del universo, no solo en la Tierra. Solo que a la Tierra, yo le llamo, le tocó su gran iniciación planetaria. Y por cierto, con el hombre o sin el hombre, porque el planeta es un ser vivo, habéis hablado mucho ya de ese tema en el programa, y como tal va a vivir su propia individualidad evolutiva con el hombre o sin el hombre, cambie o no cambie, porque como ser vivo va a seguir adelante su proceso de evolución. Y si el hombre colabora, pues podremos vivir en armonía ese cambio con la Tierra. Ahí vemos señales por todas partes de avisos de la Tierra. Se me ocurre uno de los mayores misterios para mí fascinantes, el cielo. círculo de las cosechas, ¿no? Uh-huh. Que también habréis comentado muchas veces, que para mí es un lenguaje de la tierra que trata de darnos a entender que llegó el momento de vivir en armonía el hombre y la tierra, y bueno, y todas las entidades que vivimos en ella.
Uh-huh. Este gobierno, primero, esta banda blanca está organizada, está constituida, aunque no sepamos o no entendamos esa organización.
Sí, por supuesto, pero repito, pero no es conocida, no hay, por ejemplo, no es una asociación que esté registrada en el Ministerio de Justicia o como otras muchas asociaciones, sino que eso va muchísimo más allá. Es algo oculto, siempre se ha dicho que es un gobierno oculto y se tienen que ocultar porque no cualquier persona puede pertenecer a ese grupo si no ha alcanzado la vibración, evolución, conocimiento, mentalidad, sentimiento, emoción, un montón de cosas que le lleve a estar en armonía con él mismo para poder contribuir a formar parte como puentes de ese plan divino. No todo el mundo ha conocido esto, que por eso estaba oculto a determinados grupos de la humanidad, pero ahora se están abriendo, entre comillas, simbólicamente si quiere, y no tan simbólicamente, las puertas de esos lugares. Pero cuidado, como decían ya los antiguos iniciados de Egipto, solo cuando el discípulo esté preparado llegará el maestro, solo cuando la persona esté preparada llegará a esos lugares y tendrá contactos con estos seres físicos o espirituales. Yeah. O como también decían ellos, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender. Es decir, el conocimiento siempre ha estado ahí. El tema del temple, que a ti y a mí nos apasiona, han dejado el conocimiento en piedra en sus iglesias, pero no todo el mundo lo sabe leer, porque no es un mensaje para todo el mundo. Por lo tanto, existe esa jerarquía que ya está trabajando más que nunca, pero todavía no se está manifestando como a lo mejor mucha gente dice, porque hay personas que se hacen pasar por la Hermandad Blanca, hay muchos temas que posiblemente no va a dar tiempo a comentar, que no tienen nada que ver. No nos olvidemos, Miguel, que se nos advirtió que en este momento también hay muchos lobos disfrazados de corderos. O muchos corderos disfrazados de lobos en otro sentido, ¿no?
Déjame que tenemos que hacer una mínima pausa. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Una mínima pausa.
RTVE.es en tu iPad y ahora también en tu tableta Android. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTVE.es en tu iPad y también en tu tableta Android. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
1334 900 137 137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir, y si queréis buscar nuestra web, entrar en la página de RTVE, buscáis Radio Nacional y veréis la nueva web que nos ha hecho la corporación con algunos temas por ahí. Volvemos al asunto. Decíamos antes que había una hermandad, pero que no había solamente una, sino que había otra, ¿no? Siempre que hablamos de gobierno interno secreto, por un lado unos dicen que es ese que tú estás diciendo ahora, oculto, que tiene que ver con Shambhala, con todo lo positivo, y sin embargo hay otros que nos están tratando de llevar hacia otro lugar. Hay dos hermandades enfrentadas, el bien y el mal.
Sí, sabes que se habla de Bilderberg, bueno, de muchos organismos humanos, sí, de políticos, de gente de mucha riqueza material, etcétera. Sí, no podemos negar que desde siempre existió la luz y la oscuridad. Una no puede existir sin la otra. Igual que existe una hermandad de la luz, existe una hermandad de la oscuridad, que se opone a la de la luz, que se opone a que el conocimiento se difunda hacia el mundo. Y eso, Miguel, fue desde siempre. Cuando la luz trata de manifestarse, la oscuridad trata de impedirlo. Pero solo que ahora es como si estuviéramos en el último momento, en el último examen ya de la Tierra y de la humanidad, que cada ser humano ya no puede, digamos, ser neutral ante esta batalla de cambio planetario, podríamos decir. Tiene que trabajar con la luz o contra la luz, con la luz o con la oscuridad. Ya hay que escoger o con un bando o con otro. Yo, por supuesto, y tú, escogemos la luz y trabajamos y hacemos todo esto para difundir la luz. Pero claro, que igual que existe la fuerza de la luz, existe de la oscuridad. De nuevo, los grandes iniciados de Egipto decían cosas como que cuanta más fuerza hacemos hacia adelante para difundir la luz, una fuerza de la misma intensidad oscura trata de oponerse. Pero ahí está, esa gran batalla que llamamos del bien y el mal en todas las películas, desde que somos niños que vemos, uh-huh. y que se nos enseña del ángel y del demonio, del bueno y del malo. Sí, existe, pero ahora estamos en el momento de la gran oportunidad de que por fin la luz venza a la oscuridad, el bien venza al mal, y entonces vivamos en esa armonía fraterna todos los seres humanos que habíamos perdido hace mucho tiempo, ya a partir de ahora como mundo. No solo como mundo de planeta en la humanidad, como mundo que formaríamos parte de una gran comunidad de otros mundos de nuestro propio sistema solar y de fuera, en lo que podríamos llamar una gran comunidad planetaria o galáctica, tipo Guerra de las Galaxias, pero que vamos camino de eso en su momento y que no es tanta ciencia ficción, pero nos queda todavía mucho para eso.
Ese es el momento o la característica de este momento que estamos viendo, que es así de especial, es el momento de la oportunidad.
Es el momento de dar un salto hacia adelante, un cambio, por decirlo así, de todo lo que hemos suspendido en vidas anteriores y en etapas y en razas anteriores por las que ha ido pasando el hombre. Se nos da la oportunidad en este momento de cambio planetario de poder aprobar, es como la reválida. Si ahora nos esforzamos y trabajamos por la luz, y ahora veremos cómo tenemos que hacerlo, entonces podemos modificar este mundo de materialismo, de oscuridad, de guerras, de todo, por desgracia, como sabemos que está, aunque hay también mucha luz, se ve y se manifiesta y se habla siempre mucho más de la oscuridad, pero eliminar ya definitivamente ese lado oscuro y convertir nuestro mundo en un mundo fraterno para todos los seres que lo habitamos. Sí, estamos en ese momento. Yo siempre digo, Miguel, en este caso, a lo que tú me preguntas, que nuestra vida, cada ser humano, cada oyente que nos está escuchando ahora, de todas las que hemos tenido, y hemos tenido muchísimas, más de las que el oyente seguramente se entiende, es la más importante de todo nuestro programa evolutivo desde que hemos empezado en la etapa humana. Ahora es la vida más importante donde podemos dar un salto tremendo, no solo hacia el mejoramiento del mundo, sino sobre todo y primeramente hacia nuestro propio mejoramiento como individuos. Por eso yo decía antes lo del concepto del sí mismo. Es momento de liberar una batalla, pero no contra nadie, ni fuera de nosotros, sino nuestro propio interior, contra nuestro propio enemigo, que es el peor, que es la ignorancia y el egoísmo.
El tiempo vuela esta noche con esa sola hora que tenemos y nos quedan pocos minutos. Santiago, esos dioses, esa gente que forma la Hermandad Blanca, avatares...
Perdona, Miguel, más que dioses, entiéndelos como seres humanos o espirituales. Yeah. Pues sabes que el concepto de dioses se puede malinterpretar,
vale,
si me permites.
Vale. Muchos de ellos prometieron regresar. La Hermandad Blanca también en algún sitio he leído que era el momento de que se manifestaran. Dos preguntas. ¿Es así? ¿Y en este proceso de cambio contamos con ayudas exteriores o lo tenemos que currar nosotros?
Por supuesto que sí. Exteriores, si te refieres hacia otros planetas, nunca nos ha faltado. Sí. Incluso desde antes que existiera lo que llamamos hoy el ser humano, el hombre en la Tierra, esos que tú llamabas antes dioses, sí ya estaban aquí. Y también hay seres físicos de este planeta, seres que han ido evolucionando en nuestro propio mundo, seres de la Tierra, que también están contribuyendo a ese cambio. Y cualquier ser humano, cualquier oyente que nos esté ahora mismo conectando, también puede, lo sepa o no, lo entienda o no, contribuir a ese cambio, de ese plan divino, y formar parte de la Hermandad de la Luz de una manera principalmente urgente, mejorando la calidad de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Porque el mundo, como dije al principio, Miguel, es el resultado de nuestros pensamientos y sentimientos. Y si sembramos pensamientos y sentimientos de miedo, del fin del mundo, esto no va a cambiar, no creo en los demás, etcétera, pues vamos a ir bastante mal. O sea que tenemos el poder del cambio en nosotros.
Bien.
Pero sí, tenemos ayuda desde fuera y desde dentro, nunca mejor dicho, desde dentro de la Tierra y desde la superficie, en grandes jerarquías que viven en la Tierra, que por cierto, ya no son exactamente las que se hablan antiguamente, a lo mejor del Tíbet, de la India, no, ya se han ido cambiando esos lugares sagrados, igual que los chakras del planeta, están ahora en otros lugares y moviéndose otro tipo de energía.
¿Dónde están ahora?
Bueno, eso de momento permíteme que no lo comente, porque es una cosa personal que cada ser humano tiene que percibir por sí mismo.
¿Algunos en España, en ese camino de Santiago,
quizás? Sí, por supuesto. Bueno, te puedo comentar, en este caso, que para mí uno de ellos, pues sí voy a decirlo, es Santiago de Compostela.
Ajá.
pero entendiendo en el sentido de que se está abriendo ese centro energético y que contribuimos todas las personas que estén en ese lugar con su conciencia abierta a que despierte todavía más. Aquello de que nada a medias te decía Santiago y cierra España o algo así, que era que ese centro energético dejaba de funcionar de la forma que lo había hecho hasta ese momento en tiempo de celtas para atrás, como queramos llamarle esa cultura, ahora se está volviendo a abrir. Y energías que estaban en otros centros o lugares sagrados, lugares de poder de la Tierra, entre otros lugares, están ya intentando abrir y despertar y activar el centro de, para mí, el corazón espiritual de Europa, que es Santiago de Compostela, que puede, por cierto, después de muchos años, que a lo mejor este año en junio organice una excursión a todos esos lugares mágicos del Camino Iniciático de Compostela, ya veremos.
Ya me apuntaría yo también, ya me gustaría. Dime otra cosa, ¿por qué si ese gobierno está ahí no hace una manifestación poderosa para que la gente que duda, que está influida por todas esas presiones de ese otro lado, que no nos dejan tener la claridad mental, se convenza y dé el paso más fácilmente?
Eso lo está haciendo, Miguel, desde hace mucho tiempo, pero dentro del hombre, no fuera. O sea, no van a aparecer unas naves, ni va a aparecer un maestro que se materializa en un programa de televisión o en el medio de una calle. Es decir, eso se está ya haciendo, pero es dentro del hombre donde uno va a percibir a la jerarquía, a la hermandad de la luz, a través de relajaciones, meditaciones, la oración, una mente más positiva, en entornos positivos, naturales, en un estado de conciencia abierto y una ansia y deseo pleno de querer trabajar con y para la luz. Te aseguro que es ahí dentro, nuestro interior, el cuerpo no es más que el templo, donde la persona que realmente lo desee, lo anhele y trabaje elevando su vibración para ello, va a percibir manifestada eso que me estás tú diciendo en su interior, no fuera. Aunque fuera también lo están haciendo y no siempre lo sabemos entender o lo sabemos ver, porque nosotros lo que buscamos, sobre todo en el mundo de las paraciencias, es algo asombroso, como lo que decía, una manifestación ovni o algo similar, pero eso no es la forma en cómo trabaja la Hermandad de la Luz.
Cinco últimos minutos. ¿De qué forma podemos ayudar, participar en ese cambio? ¿De qué manera podemos cambiar nuestros pensamientos? Que a veces es fácil decirlo, pero es difícil quitarse esa mochila que te cargamos a la espalda de una educación de mucho tiempo, de una serie de ideas que nos han metido.
Estoy de acuerdo contigo. El hombre es lo que él cree que es, cómo nos han educado desde la infancia. Estoy cansado de hacer cursos y talleres sobre ese tema, partiendo de ahí que somos lo que creemos que somos cómo nos han educado desde la infancia, desde la vida intrauterina para aquí. Y resumiendo por el poquito tiempo que te queda, por ejemplo, a través de entrar en el subconsciente, que es como entrar en el disco duro de un ordenador y formatearlo, quitar todo lo viejo, lo caduco, lo negativo y empezar a meter programas nuevos y positivos, yo después de muchísimos años con el yoga, con la relajación, con la hipnosis, terapia regresiva, etcétera, porque ya te dije que me dediqué al mundo de la mente, yo encuentro en el Nidra Yoga, en cursos que nosotros hacemos de formación, que vamos a ir, por cierto, este mes que viene, el siguiente mes que viene, vamos a estar una vez a la semana como mínimo en Madrid, Miguel, que no te lo había dicho, haciendo formación de instructores de Nidra Yoga, entre otras muchas cosas. Nidra Yoga es algo así como llevar a una persona al estado de casi somnolencia. Nidra Yoga significa, y digo esto porque es lo más rápido, lo más directo hacia el mundo del subconsciente, el yoga del sueño consciente, que quien le llama el yoga de esta nueva era. O sea, ya no es tiempo tanto de posturas y de muchas cosas y de posturas avanzadas y de ponerse sobre la cabeza y de vestirse de naranja y llamarse Swami como tú quieras y etcétera. No, es más sencillo. El yoga de la nueva era, el yoga de este momento, es el yoga del cambio positivo de la mente, del cambio positivo de las emociones y, como tú bien me preguntas, del cambio de las creencias negativas, de los patrones mentales negativos que se nos han ido inculcando en la mente. Y la manera más directa y más rápida, digamos que el Nidra Yoga es una técnica de profunda relajación, entre otras técnicas que hay, es acceder al subconsciente y hacer ahí los cambios a través de visualizaciones, de afirmaciones, de pensamientos positivos, de utilizar el inmenso poder de la imaginación. Es tan sencillo como empezar a pensar en cómo yo quiero ser, imaginarme o visualizarme como yo quiero ser, mis virtudes, olvidarme de los defectos. No es trabajar eliminar un defecto, es trabajar potenciando una virtud, lo opuesto a lo negativo, trabajar en lo positivo. Digo esto todo de forma muy rápida y con práctica y tesón, y no en mucho tiempo, cualquier persona, cualquier amigo oyente que trabaje en la reeducación positiva de su subconsciente conseguirá ese cambio del que te hablaba. Por eso el cambio es dentro, no es fuera. Es que cada ser humano trabaje en su armonía, en su conquista de sí mismo, y entonces cuando el hombre cambie como individuo, cambiará la humanidad. No hay otra forma. El mundo solo vivirá en paz cuando cada ser humano viva en su propia paz interior.
Y es el momento de ese proceso, tenemos las herramientas y es más sencillo de lo que creemos, ¿verdad?
Yo creo que sí, porque simplemente, por ejemplo, donde antes había un pensamiento negativo, pon ahora uno positivo, que es como el agua al fuego. Acuéstate cada mañana pensando en el aspecto positivo que quieres convertirte esa misma noche o a partir de mañana. Levántate cada mañana con esa actitud mental positiva, creyendo firmemente lo que estás trabajando diariamente para conseguir, es decir, resumiendo, que tienes muy poquito tiempo y por eso voy muy rápido, es el cambio del pensamiento. Existe un talismán, antes hablabas de lugares, de los libros de las vestiduras blancas, de cristales. Mira, existe un talismán, Miguel, y el talismán que va a cambiar el mundo es la mente. Y como decían los antiguos filósofos de Vedanta, la misma mente que nos lleva al sufrimiento, a la enfermedad y al fracaso, es la misma que nos puede llevar a la felicidad, al éxito y a la sanación si la utilizamos positivamente. Así que la mente es la clave, es el talismán, es la piedra filosofal, es el santo grial que cambiará el mundo y está en nosotros, porque nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Nadie puede ni sanar, ni curar, ni cambiar a nadie. Es el hombre que se tiene que cambiar a sí mismo si quiere cambiar el mundo del cual forma parte. Y es urgente que lo hagamos y que cada uno tiene que ser responsable de su propio cambio. Ese es un mensaje de la Hermandad Blanca.
Y es así de fácil, ¿verdad?
Bueno, no puedo decir que sea fácil, que simplemente lo haces en unos días, pero no es tan difícil como la gente cree y hay que dedicarle un tiempo. Con que le dediquemos, por ejemplo, 10 o 15 minutos cada día a trabajar en la virtud positiva que queremos conseguir y ser perseverantes en ello, notaríamos cambio. Y algo muy sencillito, yo le llamo el yoga de la paz. Un solo minuto al día, un solo minuto, en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando la persona, el amigo oyente, por ejemplo, lo crea conveniente, un solo minuto, dediquémonos a pensar y a sentir de forma positiva hacia nosotros, hacia los demás, hacia el planeta, y estaremos contribuyendo a limpiar lo que se llama manas, en yoga, la atmósfera mental, digamos, el aura de la Tierra, que tenemos mucho que limpiar, con nuestros pensamientos, solamente un minuto al día. Ya es una gran ayuda para el mundo, también para nosotros, y luego nuestro cambio de mejoramiento como individuos es nuestra propia tarea, el dharma que se dice en yoga. Por eso para mí el yoga de la nueva era no es el yoga que ya está un poco caduco de hace miles de años, que la India ya no es la India sagrada, misteriosa y de grandes maestros que de antes, sino que ahora el yoga que hay que trabajar es el yoga mental, el yoga del cambio positivo del pensamiento, y eso es labor y tarea de cada uno, y no necesita peregrinar a ningún lugar, más que a su propio corazón y a su propia mente.
Santiago, gracias, tenemos que despedirnos, tenemos una información todavía que dar. Gracias, espero verte por Madrid. ¿Forma de contacto contigo para...?
Pues mira, doy, exacto, si quieren, como voy a hacer actividades, como te dije, de formación, conferencias, etcétera, pues mira, www.yogaceisi, deletreo C-E-Y-S-I, yogaceisi.com, y ahí hay artículos de estos temas, hay nuestras actividades y todo el conocimiento que yo, pues, creo que pueda ser interesante y útil a nuestros amigos oyentes o cualquier persona, como te agradezco en nombre de la luz, que sigas trabajando con ese programa y que me hayas permitido hoy, digamos, conectar con tu audiencia.
Todo un placer. Espero volver a verte y vernos en ese camino de Santiago y en esa Galicia mágica.
Pues hablaremos de ello.
Fuerte abrazo. Bien,
un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
aprovechamos estos últimos minutos, esta única hora que tenemos de este programa especial por el cambio de horario de verano, Fran, para dar alguna información de ese congreso en el que estamos metidos. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Importante.
Hay mucha gente que nos pide que, bueno, quiere saber la gente que va a estar. Le damos un sumario de los amigos invitados que van.
26 y 27 de mayo, Palacio de Congresos Más Palomas, en Meloneras, Gran Canarias. Sábado 26, conferencias. José Gregorio González, Canarias 2012. Fran Contreras, un servidor, y Miguel Pedrero, el equipo de reporteros de Espacio en Blanco. Visitantes de Más Allá. Lorenzo Fernández, 10 enigmas del planeta que no te dejarán indiferente. Por la tarde, Vicente Casaña, claves astrológicas del 2012. Jesús Callejo, los secretos que esconden algunas obras de arte. Nacho Ares, la tumba perdida, últimos secretos del Egipto milenario. Enrique de Vicente, el fin del quinto sol, más allá del calendario maya. Por la noche, a las 9, Jorge Astiaro, entre el mundo del más allá, una demostración de esas supuestas capacidades mentales.
Espera que diga, eso va a ser increíble porque yo con Jorge he visto hacer cosas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la plaza de Cibeles? Había mucha gente viendo un grupo en otro programa y de repente cuando llegó él empezó a hacer cosas y ahora está trabajando con estados alterados de conciencia, induciendo estados.
Eso va a estar chulo.
Si queréis saber cómo se puede penetrar ese mundo más allá, no os perdáis a Jorge ese día, esa noche.
La noche del sábado al domingo, retransmisión en directo de Espacio en Blanco. Compartimos radio, compartimos magia, misterio. Domingo por la mañana, a las 10, Josep Guijarro, enigmas de la prehistoria. Fuimos visitados por extraterrestres. Carlos Canales, profecías secretas. Y luego el gran jefe, el que hace posible que se reúna toda la familia del periodismo del misterio. Espacio en Blanco, Miguel Blanco, una mesa redonda con todos los asistentes. El momento del cambio, el 2012. Y luego ya por la tarde, la que es considerada, para mí a título personal, la mejor medium, Marilyn Rosner.
Con un título muy sugerente, estás invitado al cielo, me decía que iba a ser la charla que iba a dar, y tiene desde las 5 hasta las 8 para volvernos locos y volver loca a toda la gente que está allí. Va a ser curioso. Y luego hay un aspecto importante del congreso, que por eso lo hemos organizado, una parte de todo lo que se saque, que la gente que vaya a colaborar en proyectos de ayuda humanitaria del padre, Padre Ángel.
Exacto, ayudar a Mensajeros de la Paz, la ONG que lleva el Padre Ángel. Ya se hizo junto con Rafael Campillo algo parecido en Albacete el pasado mes de octubre.
Repetimos y repetiremos
porque estamos en momentos de cambio. Nosotros tenemos la capacidad de movilizar a compañeros, movilizar a la gente, y en momentos duros es cuando hay que apretar los dientes y caminar y ayudar a los que de verdad lo necesitan. Hay que esforzarse.
No sé si te contaba ayer que me mandó un mensaje desde Burundi hace poco diciendo: gracias a vosotros y a los locos del misterio hemos conseguido que esta gente coma y tenga escuelas y tenga un poquito mejor de vida.
¿Sabes qué han hecho en Madrid? Han puesto un comedor y todos los días dan por lo menos una vez de comer a niños que no tienen para comer.
Eso sí que es tener ganas de...
Eso se trata del misterio, ese es el cambio. Empezamos por nosotros mismos, vamos a empujar, sí, arrimar el hombro.
Nueva era, sí señor.
Y esto es 2012.
Volvemos a dar la página web.
26 y 27 de mayo, primer congreso internacional del misterio. Si se meten en www.espacioenblanco.es.com podrán encontrar el link a la página web del Congreso Internacional del Misterio.
Congreso Nacional del Misterio.es. Y que se den prisa porque las entradas están volando, ya puedes elegir tu asiento, pero si dejas pasar un poco el tiempo, a lo mejor ya no encuentras entradas porque va a volar esto.
Todos tenemos que estar y todos tenemos que decir: yo estuve allí.
Y es el primero, seguramente, de muchos que vamos a hacer por toda España, así que esperarnos, sí, algunos dicen que por qué tan lejos, esperarnos que si nos dejan y podemos, vamos a estar cerca de vuestras casas. Gracias, Fran, nos vemos la semana que viene.
Gracias a ti.
Disfruta de la semana, nos preparamos para nuevas historias.
A trabajar, hasta la semana que viene. Sé feliz, sed felices.
Terminamos, había un concurso, teníamos 5 regalos y son para Lorena Palacios de Cáceres, Verónica Rocadró de Tarragona, Carlos Carpio de Barcelona, Begoña Huergos de Asturias y Belén Fuertes de Madrid. Poneros en contacto con nosotros ahora si podéis, o si no a lo largo de la semana, y os nos dais la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo con nuestra gratitud por estar ahí. A lo largo de la semana seguimos estando en nuestro email espacioenblanco@rtve. Será un placer recibir vuestras sugerencias, vuestras preguntas, y ya veis que os hacemos caso. Nos habéis pedido que habláramos de chemtrails, ayer lo hicimos. Nos habéis pedido que habláramos de la Hermandad Blanca, hoy lo hemos hecho. Recordar ese congreso, la página web www.congresonacionaldelmisterio.es, una buena manera de disfrutar de este mundo en el que estamos, y aparte de que sirva de algo más. Las gracias a María José Cascante, que estuvo controlando nuestro mágico sonido. En 6 días regresamos con un montón de temas especiales. Nos vamos de viaje en breve a Jerusalén y a Jordania, os lo contaremos. Gracias a todos por la escucha. Sigue la programación y os invitamos, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, ha sido un placer estar aquí este tiempo tan cortito esta noche. Cuidaros. Sigue las melodías pizarras de los hermanos Pizarro.